En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile. CAMAV 26, máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
¿Cómo están? Muy buenos días. Conectados en Agricultura, lunes 9 de febrero. Qué radiante se ve, porque está como con peinado de verano. Sí, es como así, casi como no sé, un look muy caribeño. Sé que no está en el Caribe, pero buenos días, bienvenida Magdalena Pervilá, ¿cómo está?
Muy bien, pues Javier, ¿cómo estás? También Chifón, hola, aquí hola. Feliz en la playa, exactamente, y además bien. He estado súper lindo, así que estoy como con look de playero, tal
sí,
cual.
Sí, es el frizz playero.
Exactamente.
Pero te queda muy bien, Maya, así que te ves estupenda, regia. Bueno. Don Chico, muy buenos días, ¿cómo está usted?
¿Cómo está, Javier? Bien, encantado de estar aquí contigo. Tiempo que no nos veíamos, sí, hacía ya un par de meses.
Sí, hacía ya algún tiempo que no nos veíamos, es verdad.
Un agrado.
Y en este intento de reemplazar a nuestro irreemplazable Checho Irane, aquí vamos a estar acompañándolo por lo menos por algunos días más, así que nos vamos a seguir viendo. Oye, primeramente saludar hoy día, está de cumpleaños, panelista de este programa, ajá, electa senadora, panelista de los días lunes. Un fuerte abrazo y un cariñoso saludo a nuestra querida Camila Flores, que está de cumpleaños el día de hoy. Cami, aquí desde el equipo, desde la radio, todos quienes hacemos el conectado, te mandamos un saludo muy grande. Me imagino que Chijón también. Gracias, y Magdalena, te quieren
muy
saludar.
Feliz cumpleaños.
Muy, muy feliz cumpleaños, Camila. Digamos que tengas un excelente año y siga adelante en estas nuevas tareas. Tremendamente, digamos, de enorme responsabilidad. Estoy seguro que lo vas a hacer muy bien.
Sí.
No sé si la Maida quiere también
darle
un saludo.
Para ti y para familia, y que lo aproveches muy bien y que te regaloneen como corresponde. Y bueno, hay que recargar las pilas porque marzo se viene con todo.
Se viene con todo, es verdad. Oye, y como marzo se viene con todo, analicemos, porque el fin de semana tuvimos ya novedades. Uno diría que ya casi el elenco de primera línea y segunda línea del presidente Kast ya está casi prácticamente listo. Y efectivamente, tuvimos la presentación ya el día sábado. Se une a este panel
con una
elegancia supina.
No, una elegancia inusual, diría yo.
No, una elegancia supina. Mientras Maida nos muestra la importancia del verano, de estar en la playa, etcétera, usted nos muestra la importancia de la elegancia y el buen vestir.
Tengo muchas reuniones, amigo.
Sí, hay muchas reuniones. Ah, sí, mire usted. Mira, quizás.
¿Cómo está, Javier?
Bien, pues que después cuente para qué vamos a hacer.
No pasa nada. Oiga, ¿puedo desordenar el programa?
Sí, yo voy a desordenar mi meta del programa.
Sí, es que quiero aprovechar la manera. ¿Cómo está, Chijón? Un gusto tenerlo para acá, compartir con usted, con mi querida Maida.
Desordene nomás.
Sí, oiga, es que lo que pasa es que toda la mañana se ha estado comentando el show de Bad Bunny anoche.
Ah, sí. ¿Okay? Bueno, era uno de los temas que íbamos a tratar, sí.
Porque lo de Bad Bunny tiene una doble dimensión. Sí. Tiene obviamente la dimensión artística, que obviamente uno le podrá gustar, no le podrá gustar. A mí personalmente me gustó más la intervención de Lady Gaga que cualquier otra cosa. Pero es un género, un espectáculo muy bien hecho, que tuvo un altísimo rating. Entre otras cosas, ganaron los Seattle Seahawks ayer, por si acaso, porque todo el mundo está preocupado de eso, y el deporte nada. Pero hay otra dimensión, y la traigo porque tiene evidentemente una dimensión política. Y aquí yo quiero aprovechar a mi querida Maida, porque la dimensión política tiene que ver con lo siguiente. Lo de ayer, insisto, podrá gustar o no podrá gustarte, pero nuevamente pone al mundo de la cultura interviniendo en temas políticos. Ya esto no es nuevo, esto ha pasado antes.
Oiga, usted llegó a conducir el programa.
Fuera de broma.
Creo que es necesario circunscribir lo que pasó ayer, porque no todos pueden entender. A ver, en el halftime de
medio tiempo
del Super Bowl ayer se presentó Bad Bunny. Normalmente el medio tiempo de la final del Super Bowl, que es la final del fútbol americano, tiene grandes artistas o artistas de renombre. Han pasado por ahí, bien lo dijiste tú, Lady Gaga, ha pasado YouTube, bueno, etcétera.
Michael Jackson, en fin.
O sea, es siempre un elemento muy relevante en Estados Unidos especialmente, y en el mundo, pero en Estados Unidos, porque es el evento que congrega mayor sintonía televisiva siempre en la historia. Por lo tanto, el show del medio tiempo, que vendría a ser como el entretiempo de nosotros en el fútbol, que un poco más extendido, pasa a ser muy relevante, porque normalmente es un momento en que la sociedad norteamericana está muy al pendiente de lo que está ocurriendo, y muchas veces asisten los presidentes de la República, etcétera, 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 que no fue el caso el día de ayer. Hecho en la cápita, prosiga.
Sí. Voy a ser lo más sucinto posible.
Porque no todos pueden haberlo visto.
Voy a ser lo más sucinto posible. Nuevamente, bueno, ayer hubo un mensaje muy claro, una puesta en escena muy latina, en el contexto de toda la problemática que ha generado la actuación de Ice, que es uno de los grandes temas que puso arriba de la mesa Donald Trump y que ha generado, insisto, mucha polémica por algunas muertes, por algunos arrestos que han generado mucha polémica. Y ayer hay una reivindicación del mundo latino en escena. Y esto tiene que ver también con otro mensaje que envía directamente el mismo Bad Bunny en la entrega de los Grammy no hace mucho, donde también golpea la política migratoria de Donald Trump. Entonces, más allá de las consideraciones si te gustará, no te gustará, etcétera, etcétera, nuevamente aparece el mundo de la cultura, Magdalena, interviniendo en el mundo de la política, y yo me pregunto si acaso es lo que viene, porque acá también en Chile ha pasado. Yo me acuerdo de, ¿te acuerdas de Mon Laferte que se rayó y todas esas cosas? En fin, ¿tú crees que vamos a ver cosas parecidas durante el gobierno de José Antonio Kast con el mundo de la cultura interviniendo en temáticas políticas o no?
O sea, lo venimos viendo hace mucho rato. O sea, el Ministerio de la Cultura es un ministerio principalmente político, y a mí eso es lo que más me preocupaba con respecto al cambio de potencial cambio de rumbo que tenga el ministerio o no, porque independiente de que requiere gestión, como requiere todo ministerio, porque creo que es fundamental bien gastar y tratar de ahorrar en lo que son los dineros que no son propios del Estado, sino que se lo quitan a las personas. O sea, dicho eso, el caso del Ministerio de la Cultura tiene ideología muy profunda adentro. O sea, hemos tenido dos escándalos en este corto tiempo. O sea, después de los nombramientos, ya nuestro Ministerio de la Cultura te deja claro que no solo repartían plata a diestra y a siniestra, porque está bien, yo creo que, a ver, que somos una sociedad libre y que cualquiera podrá organizar lo que quiera con su plata. Y no hay problema. Yo no tengo problemas con respecto a este asunto del cine, del festival porno. Que hagan lo que quieran, pero con su plata. El gran punto está en si esa plata puede ser entregada desde el Estado para una cosa como esa. Y en este caso sí es ideológico, porque ha habido un intento por, primero, cosificar al ser humano, segundo, por manipular y por integrarlo a esta cultura woke, donde básicamente el ataque tiene que ver, porque todo este neomarxismo cultural tiene que ver con un ataque subterráneo, pero real, a lo que es la cultura cristiana occidental como tal, al concepto de familia, y todo este tipo de cosas suman, porque este tipo que recibía los 65 millones, porque además había recibido años anteriores 50 y 50 más, o sea, estamos hablando de que se habían dilapidado en rigor, estamos hablando de casi 170 millones de pesos para fomentar la pornografía, y con acciones incluso que estaban cuadradas con el Ministerio de Educación, porque este tipo había participado, o sea, recibió platas públicas también por el Ministerio de Educación para meter en el fondo programas de sexualidad y afectividad. Pero, a ver, momento, cuando tú hablas de pornografía, no es sexualidad, es una desviación de lo que la naturaleza humana entiende y debe, y de alguna manera se debe fomentar por una sexualidad. Es básicamente una adicción. Es como, bueno, entonces mañana, bueno, fomentemos las drogas y pasado mañana, de alguna manera, enseñémosles a robar, porque básicamente estamos haciendo. Entonces, la cultura aquí en Chile es tremendamente política. O sea, cuando llamas tu cultura y de alguna manera le entrega, porque también recibieron plata del Estado, a las famosas tesis. Bueno, ¿qué hacían las tesis? Ya, unos bailes. No muy buenos, pero bailes, ok. Pero que tenían una connotación política, y es más, con una política selectiva, porque volvamos ahora a Estados Unidos y a lo que pasó ayer. Y que pasó también en los Grammys, porque si tú te fijas, en los Grammys todos estaban con la chapita, porque esta gente cree que porque se pone una chapita está haciendo una cosa positiva, alguna causa, ¿ya? Y estaban con todo este tema interno, digámoslo así. Ahora ya no era el tema de Gaza, pero no hubo una palabra, ni una sola palabra por lo que está pasando en Irán. Entonces, es súper selectivo su defensa a los derechos humanos, a la vida, a las mujeres, sobre todo pensemos en Irán, a las mujeres, o sea, las feministas, las tesis, ¿dónde están las tesis por Irán? No hay ni una. Bueno, obvio que no, porque la plata de muchos de esos grupos lo reciben y lo recibían desde Irán.
Maida.
Entonces,
fíjate que no sé si leíste, y sin monopolizar el tema, pero para abrir el debate, pues está interesante. ¿Tipo? Leíste una entrevista a Boris Quercia del fin de semana.
En el Dinamo, me parece.
Sí, actor y director. Si no la leíste, no me fue a pillarte, pero.
Vi el Twitter.
Ya, decía dos cosas que son bien interesantes a modo de titular, ¿no? Básicamente que era un error politizar la cultura, que era algo que en Chile se veía muy fuertemente, pero también desliza una crítica al sector de la derecha, al sector de la derecha, digamos, con claridad, diciendo que muchas veces como que prescindieron de la cultura, como que lo vieron como un elemento no importante, y que obviamente eso dio espacio para que una parte ideológica o una parte de la ideología se tomara en el fondo la cultura como un elemento de transmisión de ideas. La verdad es que a mí me pareció del todo sensata lo que él dice. Boris Quercia tiene una reconocida experiencia como actor, sí, como director también, y me parece que hay un elemento ahí bien central desde el punto de vista de cómo él plantea el enfoque y qué es lo que dice. Bueno, y que fue, Maida, lo que conversamos nosotros también en el panel hace un par de semanas atrás acá en vivo, ¿no? Y que tú lo planteaste como un elemento bien central de que en el medio de la batalla cultural también la cultura desarrollada desde el arte, desde las expresiones artísticas, era muy relevante.
Sí, no, por supuesto, yo creo que tiene razón en lo que plantea. Por una parte, voy a decir sí y no, como dicen las dos cosas. Sí, porque efectivamente desde hace mucho tiempo, y esto tiene que ver, hacia atrás, piensa tú que la Internacional Comunista, cuando partieron, básicamente hacen un llamado a los artistas del mundo a afiliarse al Partido Comunista, un poco tomando aquella visión que se había reestablecido, porque independiente que Antonio Gramsci escribe en los años 20, no se redescubre hasta después a través de la Escuela Crítica de Frankfurt, pero esa idea de apoderarse de la cultura. Y ahí es donde Picasso, donde Neruda se hacen comunistas. Y claramente esta propaganda desde la izquierda con el apoderarse de las artes permeó en la sociedad, porque además a los artistas que no estaban afiliados al mundo comunista se los vetaba, básicamente. Si tú piensas en el caso chileno, ya Neruda, premio Nobel, Mistral, premio Nobel, ya no les voy a quitar a ninguno sus méritos, creo que Neruda, su poesía era mucho mejor antes de entregarse al servicio de la política, porque es imperdonable la oda a Stalin, entre otras cosas, pero ya. Pero, ¿qué pasa con Huidobro? ¿Y por qué Huidobro no recibió el Nobel? Siendo que era probablemente, y me atrevo a decir y lo digo, probablemente el mejor de los tres. ¿Pero por qué no lo recibió? Bueno, porque Huidobro primero era, podríamos decir, comillas, muy cuico, uno, que eso es así, no quedan vedados del mundo de la cultura, de los deportes, en general, cualquiera que tenga un origen, digamos, más elitista, hay una lógica de lucha de clases establecidas que a ese no hay que darle el espacio. Pero más allá de eso, Huidobro va a terminar escribiendo, al final de su carrera, un libro, ¿Por qué no soy comunista? O más bien, porque soy anticomunista, así se llamaba el ensayo. Y ahí lo vetan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda persona que se mete en el arte, empieza, si quiere surgir, se empieza a vincular con las izquierdas, incluso si no están de izquierda. Pero para ser artista hay que ser izquierda, hay que tener un bolso cruzado, tejido y una chala. Y eso es mentira. Para ser artista hay que ser buen artista, no tiene color político. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que es verdad que la derecha, como está muy pegada a la realidad y a la praxis, básicamente, que mira qué es lo que tiene. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo tres papas, dos zanahorias, bueno, y tengo un poquito de carne, hago cazuela, listo. ¿Ya? Y entonces están mirando siempre la planilla Excel y no entienden que a esas papas, a esas zanahorias, le podemos echar unas cositas más, algunos aliños y transformarlo. Y eso es el relato. O sea, el ser humano es un ser emocional. Y entonces ese desdén por la cultura, no es que sea un desdén por la cultura, sino que frente a otras urgencias país, si tú dices ya, tengo 100 millones de pesos. Estoy diciendo cualquier número para decirlo en redondo, pero ¿y en qué las voy a gastar? Bueno, cuando tú tenés listas de espera en los hospitales hasta las masas, obvio que las vaya a gastar ahí y no las vaya a gastar en financiar el festival porno, es evidente. Ahora, eso no quiere decir que la cultura no sea importante. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer, pero sí creo que es un error que la cultura esté financiada 100% desde el Estado. Yo creo que lo que hay que hacer es leyes que permitan que los privados apoyen la cultura descontando 100% de impuestos como lo hacen otros países.
La ley Valdera, muy importante, sí. Eso. Claro,
sí. Sí. Sí, sí. Tenemos que ir a la primera pausa en Conectados en la Cultura. Ya volvemos, obviamente, con la impresión de Eugenio, de mi querido Chijón también. Acuérdense de escribirnos a nuestro correo conectados@radioagricultura.cl. Mandarnos también, por supuesto, sus mensajes a nuestro WhatsApp. Es importante siempre poder oírlos. +569. Se me olvidó el número de WhatsApp, pero lo vamos a repetir ahora. +569-4248-9804. Así ahí está, +569-4248-9804. Vamos a la primera pausa en Conectados y ya regresamos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Llegó Came Taxes de Sigo Came, la revolución para contadores y emprendedores. Deja el trabajo manual. Además de automatizar la contabilidad y finanzas de tu negocio, ahora también automatiza tu operación renta con Sigo Came, el único sistema que tiene todas las declaraciones juradas. Cumple con el servicio de impuestos internos sin errores y dedica tus horas a lo que realmente importa, porque Sigo Came te da más tiempo. Conoce Came Taxes hoy en came.cl y en @came.cl.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Esta vuelta a clases se siente diferente con los beneficios del banco que siempre te prefiere a ti. Porque te puedes organizar con las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y disfruta todos sus beneficios. BCI, seamos diferentes. CAES del 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ni facho ni comunacho, atención, sé parte de mi próximo show, Ni facho ni comunacho, una instancia llena de risas y carcajadas, el sábado 21 de febrero a las 21:30 horas en el Hotel Marbella Resort. Para toda la gente de Maitencillo y sus alrededores, los esperamos. Compras tus entradas en passline.com. Abatible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Gracias a los más de 1,000 distribuidores e instaladores pyme, llegamos al hogar de cada chileno. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba el robo, los evita. No sea usted la próxima víctima. Tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. Ingresa ahora a tepillé.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20,000 kilómetros y sin costo adicional, que es lo más importante. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Auto, que ya tiene 49 años de trayectoria. ¿Te bajaron tus pensiones? No te preocupes. Mi amigo Peter Retamales te lo soluciona. ¿Estás fuera de Santiago? No te preocupes. También te lo puede solucionar. Si te estás pensionando, te va a pensionar por invalidez, vejez, viudez o vejez anticipada, no te compliquen más, no pierdas más tiempo ni dinero. Por los costos no te preocupes, está normado por la superintendencia. Comunícate con mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en el WhatsApp más 569-93943783 o en la página web peterretamales.cl.
Estamos de vuelta, por supuesto, conectados en Agricultura. Y para ir cerrando este paréntesis, bueno, después de la actuación de Bad Bunny vino un tuit profundo del presidente Donald Trump respecto a su apreciación y a cómo para él, en el fondo, lo que se estaba tratando de hacer era burlar el alma de Estados Unidos ayer en la presentación de Bad Bunny en el show de medio término.
Dijo que no lo entendía.
Sí, que no entendía. Desastrosos los bailes, desastrosos las canciones, que los niños estaban mirando esto, bueno, etcétera, etcétera. Chiholey, cultura, hay nombramiento de nueva autoridad en el Ministerio de la Cultura acá, pero quizás esto es lo que pasó ayer con Bad Bunny, la entrevista a Boris Cuercha. ¿Qué te parece a ti que es una mirada, o cómo ves tú, en el fondo, la influencia de la cultura en lo político? Y vamos aterrizando un poquito más en Chile, ¿no? En nuestro país, y cómo ha sido este desarrollo.
Mira, a ver, coincido con Magdalena en que no es ninguna novedad que nuestros artistas acá en el medio local hayan tenido desde siempre, desde mucho tiempo, yo tengo edad suficiente para acordarme, ya una posición política y que la hayan hecho pública. Esto se hace especialmente importante y se profundiza después del triunfo de la Revolución Cubana. ¿Ya? Entonces se genera en plena Guerra Fría toda una no solamente un aparato o un ambiente, digamos, de promoción política, sino también un ambiente de financiamiento. Recuerden que existía el Premio Casa de las Américas, no sé si existe todavía, ya, y una serie de iniciativas que significaban además ir consolidando en escritores, en músicos, en poetas, etcétera, una cantidad de un ámbito, digamos, ya, una suerte de ejército o de guerrilla, digamos, de guerrilla cultural, para cuando Gramsci todavía no estaba de moda, porque en ese momento lo que imperaba en términos de línea política era el marxismo tradicional. Pero igualmente, después de la caída del muro, después de la caída estrepitosa de los llamados socialismos reales, comienza a la izquierda, una parte de la izquierda, a tratar de reconstruirse en función de poder armar un nuevo relato, porque ellos viven del relato, es una cosa que es parte de su esencia.
Viven de la causa.
Viven de la causa, que claro. Es que la causa, el relato es parte de la causa y es parte de, oye, vamos para allá, vamos por la utopía, vamos por aquello que realmente nos movilice, porque este mundo es un mundo tal por cual, no reconociendo que el libre mercado y el sistema capitalista es, en la historia, el sistema que más gente ha sacado de la pobreza. Y fíjate que en este momento, en que ya no existe el proletariado, y en que la clase obrera va a capiri diminuto, va disminuyendo en general por el avance de la tecnología, lo que está ocurriendo es que la izquierda se está quedando sin la estructura base que alguna vez el Pope Marx les dijo que era el, digamos, el la esencia de la revolución.
Sí, fíjate que
ahí hay un elemento, Eugenio, que te lo quería preguntar especialmente, sí. Porque a ver, en el caso de Julia Chuñil vimos el activismo de izquierda desde el arte, ¿no?
Sí,
vimos,
claro.
Fehacientemente.
Que es el último caso, digamos, porque hay varios otros.
Pero no, claro, pero que es súper reciente. Sí, sí. Y también, hace algunos días atrás, no fue tan específica, pero sí dejó o deslizó algo Esperanza Silva en la entrega de los premios Caleuche, cuando dijo, nadie puede vivir en emergencia, tanto que nos hablan de este gobierno de emergencia. Uno ha visto así como dos acciones bien puntuales en el último tiempo en Chile. Y por otro lado también, y no yéndonos tan lejos, pero en Argentina ha pasado también que harta gente del mundo del arte se terminó cuadrando con Milei, ¿no? Y fue muy clara en decir ciertas cosas. Andrés Calamaro entre ellos, bueno, sí. Varios más, ¿no? Esta cuestión, Eugenio, de que efectivamente uno ve el aprovechamiento de lo que decíamos del relato de la causa, pero también de la... del uso mediático, ¿no? Y por eso te quería preguntar eso específicamente, del uso de los medios para, y que en el caso de Julia Chuñil, ¿para qué decir el desastre que ha significado, ¿no? Pero, ¿cómo analizas tú este elemento? Y tú pusiste al principio una cuestión que para mí es bien central y va a ir cerrando el tema, ¿no? ¿Va a enfrentar José Antonio Kast o el gobierno que asuma acá en Chile, el del presidente electo José Antonio Kast, por supuesto, un activismo izquierda mediático, crees tú? ¿Cómo lo ves?
Sí, mira, es bien interesante esto porque el debate no es solamente acá, como lo hemos comentado recién, un debate mundial. En Comercial les recordaba a Chijón y a Javier que también hay un debate en redes sociales hasta ahora por el contraste entre la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, que generó una gran polémica, porque hablaron de la cultura woke en las calles de París.
Había una estética woke completa.
Una estética woke muy marcada versus la inauguración hace un par de días de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina, donde la elegancia de Armani, uh-huh. donde se mantuvieron muchas formas, y en verdad con Laura Pausini cantando el himno italiano,
Bueno, se nota que Giorgia Meloni es la presidenta la primera vez de Italia.
Claro, pero quedó en evidencia ese contraste, el debate está. Entonces, tú mencionaste dos acciones de arte. Yo debo haber sido uno de los tres chilenos que vio la ceremonia de Caleuche. Y la Paloma Sala, la humorista, llega y dice, bueno, hasta acá, bueno, además, bueno, ahora que se quedaron como bien calladitos para las elecciones, ¿eh? Como que les importó poquito, como que le tiró el palo y de todos se rieron.
Un tirón de orejas.
Bueno, un tironcito de oreja bien irónico. Yo no tengo ninguna duda que, frente a lo que dice Chijón, a lo que hemos conversado en esta radio durante, yo creo que el último mes, ante la ausencia de un relato desde la izquierda, porque hoy día la izquierda no tiene un relato, yo no tengo ninguna duda que una de las pocas líneas, una de las pocas arterias que le va quedando hacia el corazón de la sociedad a la izquierda es precisamente el mundo del arte y el mundo de la cultura. Y yo no tengo ninguna duda que vamos a ver seguramente, y no solamente ahí, ojo con los medios de comunicación abiertos, con los comunicadores que durante los últimos meses han sido como muy críticos, uh-huh. Ojo con lo que pueda venir por ahí, que insisto, yo creo que algunos se están preparando para lo que puede eventualmente venir. Yo creo que del mundo del arte en particular va a venir una arremetida importante para no desestabilizarlo, pero por lo menos decir, la izquierda, aquí estamos.
Claro. Pero en esa acción, digamos que una acción fundamentalmente comunicacional y de propaganda, una vez más se va a quedar patente la desconexión, ya no solamente de la izquierda política, sino que está de la izquierda cultural con las necesidades del pueblo, con las necesidades del mismo pueblo.
Pero cuando
van a
hacer expulsiones, por ejemplo.
Pero está bien, pero lo que pasa es que, a ver, Chijón, yo creo que no sé, la Maida si se nos quiere unir, pero yo creo que queda en evidencia que efectivamente cuando hablamos nosotros de falta de relato, hablamos de falta de un relato que le solucione los problemas a las personas. La izquierda no lo tiene, ¿ah? Y ya no es que lo digamos nosotros en este panel, es una cuestión que ya es un factor de análisis.
Hay,
¿no?
Gente
de
izquierda que lo dice.
Hay gente de izquierda que lo dice, aquí lo dijo Arturo Barrio hace algunas semanas atrás. Más allá de eso, uno dice, bueno, se va a lograr, y ahí Maida, la pregunta es para ti, para ya tratar de ir cerrando el tema. ¿Estas acciones tú crees que le van a pegar fuerte al futuro gobierno? ¿O crees que ya un poco la gente ya se hartó, el chileno ya se hartó, quiere soluciones, ya entendió que aquí hay un activismo desencadenado respecto a ciertas cosas? Y que me parece que efectivamente las personas ya hoy día necesitan otro tipo de cuestiones: seguridad, tranquilidad, paz, economía, etcétera, etcétera. ¿O crees que puede ser un factor de permeación de cara al próximo gobierno?
A ver, la gente tiene una memoria muy corta, eso hay que tenerlo súper claro. Pero sí hay un cansancio, y hay un cansancio y una expectativa por el hacer, que también es un peligro para el propio gobierno, que va a tener que hacer y generar resultados al corto plazo, porque de lo contrario esas expectativas se van a ver frustradas. Dicho eso, van a salir a la calle como activistas que son, le van a combinar con arte, por supuesto, como lo han hecho siempre, pero ahí también tienen que tener mucho cuidado. Yo creo que no son conscientes las izquierdas de cuánto cansancio hay en Chile, porque está bien, el arte se usa como activismo político en todas partes, pero Chile ha vivido 6 años en un torbellino y en una pesadilla. Descendimos a los infiernos más profundos y el país cambió muchísimo, y la gente ya frustró esa ilusión de que iba a estar mejor, y por lo tanto saben que no están mejor, y por lo tanto, si antes consideraban que podía ser una expresión de arte, y volviendo un poco al arte, las mismas tesis o estas niñitas, no sé, arriba de los monumentos en la Católica, ¿no es cierto?, afuera, haciendo unos vejámenes espantosos. Yo creo que hoy día hay un cansancio porque nada de eso logró resultados, y la gente igual funciona con, podríamos decir, garrote y zanahoria, pero la zanahoria nunca llegó. Entonces, yo creo que mientras más revueltas hagan, el 8M, por ejemplo, que se va a venir, y que van a tratar de ponerle todo, y van a tratar de acusar al gobierno de querer cortar de alguna manera los derechos ganados, en fin. El 8M, mientras más desmanes deje, más asegura que los próximos gobiernos sean de derecha. Así de simple. O sea, yo creo que la gente está súper cansada. Y ha sido, y también queda muy claro, y yo creo que también ahí hay un contramedio, nosotros somos parte de eso, de hacer ver a la gente de que, claro, para octubre, pensemos el año 19, y los años siguientes tuvimos manifestaciones, no tuvimos tantas después porque vino el COVID, pero efectivamente la calle era una presión, y de pronto salió el gobierno de Boric y la calle, estando mucho peor, ya no eran 30 pesos, sino que eran cantidad de pesos, y nadie nunca salió a la calle. Entonces, si ahora vuelven a salir, queda en evidencia, y ahí también hubo una columna de gente de centro izquierda que decía, y de hecho una columna también del propio Juan Manuel Astorga, muy buena, cuando decía, bueno, si vuelven a salir a la calle ahora, queda evidencia que es la extrema izquierda. Y a ver, es la extrema izquierda, pero hay gente que teniendo las cosas al frente, y además como les embolinan la perdiz y les cuentan un relato distinto, son incapaces de realmente reconocer, no sé si no lo reconocen o no lo quieren decir, porque decirlo suena mal, como decir que esas performances de esas activistas frente a la Universidad Católica, donde literalmente, o sea, hacían actos sexuales explícitos, si alguien dice eso no es arte, te funan, po, pero es que no es arte, po.
Sí, bueno. No, de acuerdo, sí. No hay nada que discutir. Sí.
Marian Guevarte siempre nos escribe acá.
Sí, absolutamente.
Marian Guevarte siempre nos escribe y dice: estimados, ¿no es verdad que artistas se han plegado a políticas de Milei? No dijimos eso, dijimos que se habían cuadrado con algunas cosas. Dice: habrá uno y otro, pero no es la mayoría. Estoy de acuerdo con apoyar la cultura desde el Estado, dice ella, transparentar cómo se adjudican fondos. No olviden que vivimos 16 años en dictadura, dice ella. Creer que todo los Estados Unidos es good es erróneo. Saludos, Marian, que siempre no se escribe. Y para ir cambiando radicalmente de tema, estimado Eugenio Figueroa,
no sé si es tanto porque hay subsecretario de Cultura, subsecretario de Patrimonio, sí, y está el ministro Undurraga, y lo decía la Mayra, que empezara a revisar el arqueo de para dónde se fue la plata y todas esas cosas.
Sí, que no es menos importante y menos relevante. Pablo Esteban, que también siempre nos escribe, dice: ¿qué tal, Javier? Saludos al panel. Dice: creo que Jack, José Antonio Kast, el presidente electo, con suerte tendrá una luna de miel de una semana. No tiene espacio para cometer errores, todo lo demás es música. Saludos desde la isla, estilo de Pablo Esteban, atentamente Pablo. Entremos en materia. El día antes de que Eugenio Figueroa llegara a desordenar, a no literalmente a desordenar esta pauta, no, está muy bien. Estábamos hablando respecto ya al nombramiento, probablemente la primera y segunda línea del presidente Kast, que quedó resuelta, ¿no? Después de conocer los ministros, conocimos el día sábado los subsecretarios y los delegados regionales. Destacan algunas cosas en aspecto general que quiero que profundicen ustedes en el panel. De nuevo, en general, poca presencia de los partidos. La UDI se adjudica 5 o 6 subsecretarios, Renovación Nacional 2 o 3, el Partido Republicano 3 o 4. No hay una gran. Y en delegados regionales también, en el fondo, la presencia que hay de la política es una política, si bien hay un poco más, también hay gran cantidad de independientes. Hay ciertas cosas que se ven así como que uno puede llamar la atención. Por ejemplo, en ministerios en que uno tenía una percepción de que a lo mejor el ministro no tenía tanta expertise o que podía tener tanto problema, está como la presencia de subsecretarios, esencialmente el subsecretario de los gobiernos de Sebastián Piñera. Ah, por ejemplo, en deporte, en educación, ahí hay un elemento que creo que hay que mirar y que es observable. Aparecen ciertos subsecretarios con ciertos perfiles más políticos en ciertos perfiles de ministros que están presentes. Ahora, lo que sí, a propósito de toda esta introducción, el Beto me dice, tenés que empezar a escuchar la música, sí, porque tenemos que ir a la pausa. Y yo que me había inspirado. Sí,
ya, pero, ya, ya, es muy bien.
Pero como avión.
Como avión, para que este panel empezara
a
caminar.
Como el trineo, el esquí, así.
Como el Bosley, pensando los Juegos Olímpicos de invierno.
Sí, Beto es un dictador, efectivamente. Sí. Era como que el 747 llega a iniciar el despegue. Sí, bueno, aún muchas veces a alguien le ha pasado cosas como esa. Vamos a la pausa. Y volvemos.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirá, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros 2 locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de 1 año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a 1 año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que 1.000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Sheraton Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en más 569-8818-9545. Más 569-8818-9545.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. TPG es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a TPG y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tpg.cl.
Hay quienes esperan que la suerte los sorprenda. Y hay quienes juegan sabiendo. Este verano llega el torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win. Del 30 de enero al 10 de febrero, participa por 100 millones. Regístrate con el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos de regalo y haz tu jugada con ventaja. Latam Win, sabes, juegas, ganas. Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Facho ni comunacho, atención, sé parte de mi próximo show, ni facho ni comunacho, una instancia llena de risas y carcajadas, el sábado 21 de febrero a las 21:30 horas en el Hotel Marbella Resort. Para toda la gente de Maitencillo y sus alrededores, los esperamos. Compras tus entradas en passline.com. Les recuerdo que el teléfono de Conectados es el más 569-4248-9804. ¿Ah? Manden su WhatsApp máximo de 30 segundos. Y el correo es conectados@radioagricultura.cl. Potencia tu cultivo con Camap 26, nutrición balanceada que permite obtener frutos más firmes y crocantes, además de una producción imparable. Camas 26, calidad y pureza en cada aplicación. Encuéntralo donde siempre. Más información en www.agroconnection.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúa pluma y sus 35 años de historia. Hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirman su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Multiservi, mucho más que grúa. Multiservigrúa.com, comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de nuestro país. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas en el Piegari, risotos, pescado, marisco, también en el Piegari, y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado, y en una de las mejores terrazas de Santiago. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl.
Ya, volvemos entonces. Oye, y después de la tremenda
introducción,
larga introducción, no. Solo un detalle, la mayoría de los subsecretarios son abogados. Uno puede tratar de pensar que hay un perfil acá determinado respecto a que el subsecretario, que es el jefe del servicio, supervigila también los actos administrativos del ministerio, pero también había otra mirada que leí por ahí, que era bastante interesante. Decía, bueno, si hay que agilizar los procesos y hay que modernizar la gestión, probablemente era bueno tener algunos más ingenieros civiles o ingenieros comerciales. Y aquí abro el debate. Empezamos con usted, don Eugenio Figueroa. Primeros comentarios, ¿qué le pareció ya esta segunda línea de autoridades del presidente José Antonio Kast?
Yo primero quiero hacer un contraste inmediato. Me parece que todas las autoridades que han sido nombradas por el presidente Kast, desde el punto de vista académico, de la gestión, desde el punto de vista de la preparación académica para enfrentar el desafío que viene por delante, creo que tiene una distancia sideral con la gran mayoría de las autoridades que hoy día nos gobiernan, lo que es una tranquilidad. Yo creo que la gente lo que está esperando, más que cualquier otra cosa, no es la poesía, no es ninguna cosa, que la gente está esperando básicamente gestión. Y me parece que las autoridades que han estado, que están arriba de la mesa, garantizan, creo yo, una buena gestión. Muchos de ellos tienen, como decía Javier, experiencia en el gobierno anterior, del gobierno del presidente Piñera, eso hoy. Y un detalle que también me parece muy importante, que en algunos ministerios clave, me parece muy interesante que se haya jugado con la instalación de una personalidad con digamos, un carrete político importante, perdón el concepto de llamarle carrete a la experiencia, pero en la Poli Santa Bárbara, por ejemplo, creo que la nominación de Trinidad Steiner generó una ovación generalizada. Y me parece que como subsecretario parezca Andrés Joanet, un hombre que conoce enormemente todos los aspectos de seguridad, que trabajó en temas de seguridad, que fue intendente de la Araucanía, una zona extremadamente sensible donde hay un desafío muy relevante.
Estuvo en la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados.
Exacto, creo que es un hombre que, pum, calza muy bien. Para Mara Cedini, José Francisco Lago, pum, calza muy bien. Maximiliano Pavés, Max Pavés como subsecretario del Interior, pum, me creo que calza muy bien. Entonces creo que hay una mezcla interesante.
Andrés Otero con Natalia Hugo.
Andrés Otero, uh-huh, que ayer estaba, anteayer estaba en la Copa Davis con Serbia.
Uno de los grandes artífices de la realidad, de la buena realidad del tenis chileno hoy día, junto con Sergio Lía.
Absolutamente, y que, bueno, participó en la organización de los Panamericanos también. Bueno, creo que es un muy buen nombre que apuntala muy bien a Natalia Duco. Entonces creo que esa mezcla es muy interesante, creo que también hay perfiles técnicos muy interesantes, y claro, aquí probablemente la gran pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que tiene el presidente Kast en la cabeza? Porque aquí lo que están mirando como perrito mirando, bueno, y yo, son básicamente los partidos políticos, ¿no? Que esperaban una mayor nominación en los ministerios, que no pasó, en los subsecretarios pasó a media, y que están esperando ahora los seremi.
Ahora, déjame contarte algunas cosas de hoy día en la mañana, digamos, ¿ya? En este momento, el ánimo al interior de la UDI es bueno, ¿ya? No tanto por la cantidad de nombres que ellos tuvieron, en el fondo, ojo, todos los partidos son los que tienen más nombres en esta segunda línea, tienen 7 nombres en total, pero además están satisfechos y tranquilos porque tienen distintos canales de comunicación con el nuevo presidente, y eso también ayuda. El ánimo en Renovación Nacional no es tan bueno, pero no es malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente están un poquito en desmedro de lo que ellos hubieran esperado, pero por otra parte hay que entender de que formaron parte de una coalición que quedaron en quinto lugar, y eso es una realidad política que también hay que considerar, ¿ya? Por lo tanto, y de ahí para abajo ya lo que vienen son partidos menores. O sea,
Demócratas quedó con una ministra, con un delegado presidencial.
En Demócratas están muy contentos. O sea, que es una cosa fiesta. Y tú sabes perfectamente y de primera fuente que sí, están muy contentos. Pero más allá de eso, el punto está en que lo que sigue para adelante es básicamente una medición en función de la gestión, ¿ya? Un error que cometió muchas veces el actual gobierno y que el nuevo gobierno no quiere cometer es irse por el relato, irse por la performance, ir por la poesía, y no, señores, aquí lo que importa son hechos, son actos y son resultados. Eso es.
Ahora, bueno, se ha hablado mucho y muchos analistas hablan de que el espíritu de esta primera y segunda línea de Magdalena Mervilá es súper gremialista, pero no desde el punto de vista solo de entenderlo desde el gremialismo de la Católica, ¿no? Sino desde el punto de vista de en general tener un gabinete más bien despolitizado, con gente con altísima preparación técnica en cada una de las áreas, y que ese ha sido en el fondo el perfil. Ahora, queda pendiente todavía la nominación del subsecretario para las Fuerzas Armadas, que es de los 40 subsecretarios, se nombraron 39, queda aún pendiente esa nominación, que es importante. Pero bueno, primero, Magdalena, ¿cómo lo viste? Ya se ratifica la ausencia del Partido Nacional Libertario, excepto en la subsecretaria de Seguridad Pública, en donde efectivamente ella era militante y se congeló su militancia ahora a partir de su participación en el gobierno del presidente Kast. Pero ¿qué mirada ves, especialmente desde el punto de vista técnico? Fuiste también aquí en este panel muy crítica de la realidad del Ministerio de la Cultura, pero hoy día conociendo ya el paquete completo, ¿no? Ministro y subsecretario, ¿qué impresión te deja de la formación del gobierno?
No, yo creo que, a ver, coincido con Eugenio de que es un gabinete que tienen las capacidades técnicas, no solamente por los estudios, sino que también por sus acciones en el mundo laboral privado, o sea, por cosas que efectivamente las podemos medir y podemos conocer. O sea, hay nombres que a mí me encantaron, o sea, Elisa Cabezona, que conocí en Pivotes, extraordinaria, muy seca. Lo mismo, no sé, pensando en personas muy cercanas, el profesor Silva y varios otros que tienen las capacidades. Yo creo que me encanta que no sean los partidos. Me encanta. ¿Y por qué me encanta? Porque creo que los partidos fueron parte, en gran medida, los culpables de mucho de lo que le pasó a este país. Y por lo tanto, merece hacer como un refresh Y también enseñarle a la gente de que no hay una exclusividad, porque había un discurso bien instalado como esta gente no sabe de política. Ah, ¿en serio hay que pertenecer a un partido para saber de política? No. No hay que pertenecer a ningún partido para saber de política. Ahora, para saber moverse en la política, para codear al del lado y agarrar el puesto, por supuesto, hay que pertenecer a un partido, pero eso es precisamente la parte de la política que no queremos. Y lo que se quiere es una política más fresca, y me gusta que haya esta inmersión de personas reales, porque la política está hecha, y los partidos políticos también están hechos, para representar a personas reales. Pero lo que pasa es que se les olvida. Y se les ha olvidado por largo tiempo. Y por lo tanto terminan representando sus propios intereses. Incluso cuando debían hacer alianzas reales, porque supuestamente había una, digamos, una idea en la cual podían compartir, no, terminaban peleándose. Los chaqueteros de la política ha estado siempre, no es hoy día y no es culpa solamente de nuestro país. Pero yo creo que nosotros sí tocamos fondo ahí. Y yo celebro que haya habido gente y mucha gente que sean independientes, junto con una cantidad, podríamos decir en gotas, de los partidos, porque están todos casi representados. Lo del Partido Nacional Libertario yo todavía no lo termino de comprender. Lo comprendo porque sé que el ser humano siempre tiene esa competencia, eres tú o soy yo, pero creo que es una miopía porque... van a tener un flanco por la derecha que era innecesario. O sea, creo que yo lo habría cuidado mucho más. Les habría dado, y siendo los aliados que habían sido.
Perdón, Maida, para dejarlo claro, ¿no lo entiendes desde el Partido Nacional Libertario o desde el gobierno hacia el Partido Nacional Libertario?
No, yo desde el gobierno, porque yo estoy cierta de que al Partido Nacional Libertario no le ofrecieron nada. Y cuando no te ofrecen, tú no tienes que ir a mendigar. Y llega un minuto en que uno dice, o sea, yo creo que el gobierno ahí se equivocó. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque creo que sí, la figura de Johannes Kaiser tiene una grandeza importante y probablemente lo que va a hacer es marcar ciertas pautas en ciertas cosas, aunque hay que decir que aquellos que de alguna manera estamos más cercanos a esas ideas, el discurso de Kast en Europa ahora fue para aplaudirlo de pie. Y era lo que muchos esperaban. Por lo tanto, como que le ha dado señales a cada uno. Yo la verdad es que estoy ansiosa de esperar a marzo. Yo creo que lo van a hacer bien, pero creo que ese es un flanco que va a tener que cuidar. Y que lo va a tener que cuidar, y se cuidan las cosas, se cuidan con cariño, porque si tú no riegas las plantas, se secan.
Una buena forma de decirlo.
Sí, es una buena reflexión.
Tenemos que ir a la pausa urgente. Muy breve.
No, yo coincido con la Maida en varias cosas. Lo que sí creo... Que estoy intentando comprender qué es lo que busca el presidente Kast con esta decisión que toma, en el fondo de darle, como señala Magdalena, a gotas a los partidos un espacio. Porque eso es un diseño político. Él está buscando algo con eso. Y quiero ir un poco más allá. Esto es un diseño político que no solamente deja afuera al Partido Nacional Libertario, es un diseño político que deja... deja satisfecho a media a Chile Vamos, y por sobre todas las cosas también no deja muy satisfecho también a la gente del Partido Republicano. Claro,
así es, sí, pero yo creo que lo podemos analizar con más
a la vuelta, porque efectivamente, claro, como tú dices bien, efectivamente el partido del presidente tampoco está tan representado en esto, pero yo entiendo a pensar que hay un diseño aquí, un diseño despolitizante. Lo que a mí me preocupa es que en el momento de crisis, que el gobierno va a tener alguna crisis, algo va a pasar, quiénes van a salir a defender al gobierno, porque todos los que se sientan relativamente llenos van a estar detrás y probablemente la crisis va a llegar a las puertas de la Moneda. Vamos a la pausa, por supuesto, mediodía, noticias en agricultura y ya regresamos con más conectados del día lunes.
Esta vuelta a clases se siente diferente con los beneficios del banco que siempre te prefiere a ti. Porque te puedes organizar con las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y disfruta todos sus beneficios. BCI. Seamos diferentes. CAES del 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
No existe un único perfil de emprendedor, pero sí hay patrones que se repiten. Un emprendedor observa problemas donde otros ven rutina, se hace preguntas incómodas y se mueve incluso cuando no tiene todas las respuestas. No parte sabiendo todo, parte con ganas de aprender y de ejecutar. El emprendedor es curioso, resiliente y capaz de adaptarse. Aprende a convivir con la incertidumbre, a tomar decisiones difíciles y a levantarse rápido cuando algo no resulta. No se enamora de la idea, se enamora del problema que quiere resolver. Emprender no es solo tener una buena idea, es tener la disciplina, el foco y la perseverancia para convertirla en un negocio real. Para conocer sobre emprendedores que están generando impacto, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Soy María José Hoffman y te invito a que sigamos teniendo esa conversación ciudadana con un análisis profundo con los protagonistas de este nuevo ciclo. Te invito todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana en La Voz de la Gente, tu programa.
La Voz de la Gente, con María José Hoffman, de lunes a viernes de 10 a 11 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales. Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta acá en El Conectado, después de quedar muy bien informados, por supuesto, noticias en la radio Agricultura. Quiero leer 2 correos electrónicos que nos han llegado para seguir en el análisis ya de esta segunda línea del gobierno del presidente José Antonio Kast. Fernando Castillo dice: no nos equivoquemos, damas y caballeros, no habrá luna de miel. La izquierda es totalitaria y no soporta haber perdido el poder. Ya han sacado oposición, ya hacen oposición objetando, conjeturando la nominación de algunas ministras, feminismo de cartón reciclado y otros personeros. No nos equivoquemos, siempre ha sido así, seguirán siendo nefastos. La diferencia es que ahora fuera del poder. Saludos, Fernando Castillo nos dice. Y quien nos escribe también constantemente, troll más random, dice: hola Javier, sé que no viene el tema de lo que están hablando, pero miro con bastante preocupación el acercamiento que ha tenido Parisi y el PDG con el Partido Comunista y la extrema izquierda. Parece que les importa tener la presidencia de la Cámara y de algunas comisiones, aunque eso implique bloquear las iniciativas de CAS para recuperar este país. De verdad no puedo entender cómo esta gente vuelve a cometer el mismo error una y otra vez y cómo les puede importar tan poco el país con tal de tener una cuota de poder. Ojalá puedan leer mi email para hacer esta alerta. Por supuesto, Trollmas, lo acabamos de leer. Respecto a lo que estábamos conversando y para ir también un poquito finiquitando esto, ¿no? Entendemos que hay un diseño, a ver, lo primero que uno puede decir es un diseño que es eminentemente despolitizado, o más que despolitizado, con
despartidizado,
efectivamente.
Un neologismo precioso para esta hora de la tarde.
Con poca presencia en general de los partidos, con harta presencia de ex gremialista o del mundo gremialista de la Universidad Católica, con ministerios en donde vimos, en general, donde la lógica de lo que comentamos hace un rato atrás, donde había ministros que quizás uno podía ver que necesitaban ser apuntalados. Hay presencia de ex subsecretarios o de gente cercana al presidente Piñera, por ejemplo, María Paz Lagos, que va a estar en turismo, por ejemplo, ya hablamos de Andrés Otero, bueno, etcétera, etcétera. Y obviamente quedan todavía algunos cargos. En DIPRES ya se nombró a Juan Pablo Gómez como director de presupuesto.
Alabado, muy buen
nombramiento. Gran nombramiento, extraordinario.
Un gran nombramiento, efectivamente. Ahí hay un elemento bien interesante desde esa perspectiva. Pero ya para ir finalizando el tema, obviamente, Magdalena lo planteaba también en el bloque anterior, ¿no? El hecho de que ella piensa que efectivamente va a ser un buen gobierno, que hay que seguirlo observando, pero hagamos como un análisis en el fondo más crítico. Chihol Ley, ¿qué crees tú, si tú hubieras tenido la decisión de ver qué elemento crees que le faltó al gabinete o que eventualmente tú creas que puede haber sido importante en este diseño inicial? Y la misma pregunta para los tres, ¿no?
A ver, la esencia de este gabinete está centrada en el presidente. Sabemos de perogrullo, nuestro sistema es presidencialista, pero normalmente hemos tenido en los años anteriores, para qué decir durante el segundo gobierno del presidente Piñera, un parlamentarismo de facto. Eso en este momento veo que hay una decisión de revertirlo, o por lo menos de llevar, de correr el cerco hacia las facultades del presidente. ¿Y por qué? Porque efectivamente el hecho de que los partidos políticos que tienen buena representación en el Parlamento no estén presentes en el Ejecutivo no solamente genera eventualmente algún elemento de tensión a la hora de sacar las leyes, sino que también remarca el hecho de que las últimas decisiones van a estar centradas en el presidente. ¿Qué significa eso? Cuando ocurra, porque va a ocurrir, que algún ministro falle, que se produzca algún error, el presidente va a salir a su defensa, cuando corresponda, ¿ya? Porque si efectivamente el error es un error achacable al ministro, el ministro va a saltar como fusible. No me cabe duda. Conociendo la personalidad de José Antonio Kast, digamos, no va a estar en medias tintas en ese sentido. Pero por otro lado, tampoco va a dudar en defender lo que haya que defender cuando desde el Parlamento lleguen los ataques o los rezongos o los reclamos o lo que sea.
Yo ahí, Eugenio, después vamos con la malla. Bueno, la misma pregunta, ¿qué sientes tú que le faltó al gabinete, más allá de ciertos elementos? Bueno, y ahí hay una figura que va a cumplir un rol bien importante en esto, que es Claudio Alvarado. Ahora el Ministerio del Interior, como no tiene a su cargo la seguridad pública, obviamente va a actuar como un jefe de gobierno literalmente, como es su esencia como ministro, ¿no? Y obviamente va a tener un rol probablemente más importante y más preponderante, quizás no en lo público hacia afuera, pero sí muy fuerte en lo interno. ¿Qué le faltó y cómo ves la figura de Alvarado de cara a este ya gabinete nombrado completo?
Bueno, por de pronto le falta un subsecretario que me parece sumamente clave, que es el subsecretario de las Fuerzas Armadas, considerando que hoy día esa repartición está en manos del Partido Comunista, y me parece que creo que
ese no va a ser un trabajo fácil.
No va a ser un trabajo fácil, hay que entender qué es lo que está pasando. Tengo entendido que también hay unos amarres ahí dentro, unos amarres de última hora,
sí.
A los cuales hay que poner la atención. Por de pronto le falta eso. Mira, yo tengo la sensación que el gabinete está en una posición, perdón que vuelva a lo deportivo, que está en la línea de salida.
Ya.
Está en la línea de salida. Yo creo, y esto estoy convencido de que el gobierno también lo sabe. Yo creo que le hace falta, y probablemente lo vamos a ver en las próximas semanas, instalar, creo que, el relato inicial, ya, que es el relato de la emergencia. Y el relato de la emergencia tiene que ver, creo yo, con dos cosas. Uno, es evidente que el gobierno, en líneas generales, va a tener probablemente 3-4 cosas que son urgentes. El tema seguridad, el tema migratorio, el tema económico. Económico estoy hablando de RAU, más Quirós, esa triada que es muy importante, y la otra que también me parece que es muy importante y por la cual va a ser claramente juzgado el presidente Kast es con el tema de la reconstrucción. Y ahí yo creo que Iván Poduje tiene la gran oportunidad de convertirse en un héroe.
Ajá.
Tiene una muy buena oportunidad de hacerlo.
Y él se autoimpuso un plazo. Y se autoimpuso un plazo de 15 meses.
Creo que eso es un diseño de líneas generales. Pero yo creo que es muy relevante para entender esta necesidad de la emergencia que cada ministerio, que cada subsecretaría tenga muy claro cuál es la urgencia que hay encima. Creo que ese diseño está establecido, que está más o menos, ya más o menos asentado. Pero disponer de eso y ponerlo arriba de la mesa, que la gran urgencia en el Ministerio de la Mujer es este, que la gran emergencia en el Ministerio del Deporte es este.
El Justicia está otra.
Y comenzar a trabajar.
¿Cuál es, además?
Exacto, y comenzar a trabajar.
O sea, establecer la prioridad para establecer el relato, en el fondo.
Exacto, y la prioridad, ojalá con plazos, para que también la gente tenga claridad y certeza de, bueno, es lo que queremos hacer y vamos a esforzarnos en este tiempo para ir resolviendo eso. O sea, urgencia es igual plazo. Es básicamente eso.
Estimada Maida, ¿qué te hubiera gustado a lo mejor ver en el deseo que tuviera cada uno? Decir, oye, mira, a lo mejor me hubiera gustado ver más de esto o ver a tales personas. ¿Qué a tu juicio puede estar faltando en este diseño inicial?
No, no, más que lo que esté faltando, y yo ya a esta altura creo que hay que dejarlos que jueguen, es como volviendo al deporte, como dice Uge, digamos, la planilla del equipo ya está armada, ahora dejémoslos jugar y veamos cómo juegan. Yo creo que hay posibilidades de enroque y también hay posibilidades, y me encantó mucho lo que dijo Iván Poduje de los 15 meses, porque eso muestra un cambio muy importante que tiene que ver con el mínimo de decencia. Porque cuando uno mete la pata o uno no cumplió con lo que se espera de uno, bueno, es uno, la persona, la que pone un paso al costado. Y él solo ya dijo, mira, yo si en este tiempo no cumplí, me voy. Y eso es lo que corresponde. O sea, yo creo que ahí allá hay una gran diferencia con los que venían. Porque los que venían no tenían los pergaminos, no tenían las experiencias no tenían ninguna. Porque, y digo los pergaminos tampoco, porque la mayoría eran activistas políticos que habían pasado los ramos por secretaría, digámoslo así. No tengo certeza de que hayan realmente aprendido. Pero con una soberbia tan profunda de creerse que tenían una moral superior, por supuesto, y es más, los vemos todavía, porque ahí están opinando por Twitter, y uno dice, pero por favor, ¿cómo va a ser posible que no se queden ni siquiera callados, ni que tengan, no tienen vergüenza? Porque no son capaces de darse cuenta de lo mal que lo hicieron, no tienen autocrítica de ningún sentido. Entonces, que venga un ministro que tiene las competencias, que ha sido criticado antes por su forma, yo creo que sus formas son las que se necesitan hoy día, porque mirando lo que fue la reconstrucción en la quinta región, es realmente vergonzoso, parece que nadie golpeó la mesa en ningún sentido. Entonces, a mí me encantó esto que diga que si en 15 meses no ha cumplido, que él se va. Porque eso es lo que corresponde, porque cuando uno entra al servicio público, uno entra a servir a otros, no a servirse a sí mismo. Y ese es el cambio de actitud que más me gusta. Entonces, ahora que los jugadores entren en la cancha y que empiecen a lograr resultados, y vamos a necesitar, por supuesto, muchos goleadores, porque vamos a necesitar hartos goles, porque necesitamos que este país, que la gente recupere esa esperanza, y que aquel que no dé el ancho y que no esté rindiendo, bueno, está la oportunidad del técnico siempre de hacer cambios, ¿o no, Eugenio?
Sí, pero la pregunta que uno le salta en esto es, claro, uno desearía que hubiera plazos. Quisiera saber que vamos a hacer esto, y vamos a hacer estos pasos y con este plazo. Creo que el ejemplo de Buduje es muy interesante, y vuelvo a decir, él tiene una gran oportunidad de convertirse en un héroe. Pero aquí un poco lo que dijo Javier al principio, en el fondo es también, ¿cuánto es el margen de tolerancia que va a tener la gente? O sea, ¿dónde va a estar el plazo de la luna de miel, como decía un auditor?
Es corto.
Yo creo que hoy día, insisto, gobierno de emergencia, sí, con el relato gobierno de emergencia, la luna de miel es
la cortaste tú mismo con tu relato.
¿Sabes lo que pasa? Es que, a ver, yo, si bien admiro lo de Bougie, hay ciertas cosas que de repente no dependen incluso del plazo que tú tengas, ¿no? Este es un país que puede haber un terremoto, puede haber un sismo, puede haber otro incendio, puede haber cualquier otra cosa. Y puede haber otra crisis, puede haber otra necesidad, y puede ser que tu foco que hoy día está en una o dos cosas, que tú decís son 15 meses, a lo mejor se va a tener que ir a tres, sí, o cuatro cosas,
somos
y a lo mejor
concesivo.
No son 15 meses, son 18, 20, 22 meses. Entonces, a mí me parece bien desde el punto de vista de la retórica, desde el punto de vista de la instalación, pero obviamente creo, y vuelvo a lo mismo, a mí lo que me preocupa en exceso de este gobierno es la sobreexpectativa que tiene alguna gente respecto de él. Y creo que efectivamente, yo concuerdo con Magdalena, lo dije en el bloque anterior, de que yo creo que este es un gobierno de gente preparada y que lo va a hacer bien. No tengo ninguna duda de eso. Pero obviamente hay una ciudadanía que está muy expectante, que está con muchas con muchísimas expectativas de solución de cosas de forma muy rápida, y creo que en ese sentido, si bien autoimponerse meta es un buen avance, creo que desde el punto de vista de la retórica y desde el punto de vista del mensaje, y sigamos en términos futbolísticos, este auge, hay que poner la pelota al piso, porque el proceso no va a ser un proceso rápido, y a mí creo que en eso, sin ser yo un gran admirador de Javier Milei, me parece que él, desde el punto de vista retórico, cuando él dice, este va a ser un proceso lento, no va a ser un proceso rápido, reconstruir Argentina, que tiene una situación mucho más compleja que la nuestra, por supuesto, pero desde el punto de vista del discurso y de la retórica, él estableció que el proceso no iba a ser un proceso rápido.
Pero Milei puso plazos.
Está bien,
Milei puso plazos.
Está bien, pero habló de todo, pero estableció retóricamente que el proceso no iba a ser un proceso rápido.
O sea, él dijo, la inflación se baja en 2 años.
Pero eso es lo que a mí me preocupa, porque la ciudadanía está con muy altas expectativas, siento yo, de cara al gobierno. Perdón, Chico.
No, Javier, muy breve. Pero que yo recuerde, el presidente electo tampoco se ha puesto él un plazo como gobierno.
Claro, por eso creo que los ministros deben tener cierta prudencia en autoimponerse plazos.
Sí,
claro.
Está bien. Ahora, mira, yo encuentro tan admirable como tú lo que acaba de decir en esta entrevista Iván Puduje, y también reconozco de que dependiendo del ministerio los plazos son distintos. Porque, por ejemplo, para el Ministerio de Justicia, que tiene la tarea adelante de sacar una reforma constitucional para la transformación de gendarmería, eso no va a salir en 12 meses o en 24 meses.
Y hay muchas cosas que reformar.
Con Gloriana
Chávez y Chávez trabajando
Va a haber mucha resistencia también interna, porque hay una cantidad enorme de intereses creados, por lo tanto, como te digo, los plazos son distintos. Para cultura también es distinto, ¿por qué? Porque hay que partir por una muy buena y profunda auditoría, que yo estoy seguro que el ministro Undurraga, más allá de cualquier crítica que pueda recibir de los sectores de más de derecha, porque es de Bópoli y por ese tipo de cosas que tienen que ver con lo ideológico, yo creo que el ministro Undurraga tiene las competencias y la experiencia para saber dónde está o dónde se puede, quizás a dónde se fue la plata.
Sí.
Eso lo tiene, claramente.
Maida, no sé si, bueno, ya más allá de alguna idea más que complementar, ¿no?
No, sí, yo con respecto al tema de lo que dice precisamente Chijón respecto a las competencias de la parte gestión de Undurraga, yo no tengo ninguna duda. Si el punto está en que en ese ministerio en particular se necesita no solamente gestión, se necesita otra cosa, pero ya está. Hay que ver, por lo menos si se logra contener y que no avance, ya es bastante, pero ahí hay que hacer un retroceso importante, porque es un ministerio muy peligroso, muy manipulado, y por lo tanto se necesita una claridad de línea, pero bueno, veremos que primero es muy importante que no se malgaste el dinero, sin lugar a duda, porque por lo visto, y yo creo que cuando parta el gobierno haciendo una auditoría en cada uno de las reparticiones, se van a encontrar con cosas que realmente van a ser más que asombrosas, porque todo lo que piensan de mal gasto, yo creo que es simplemente la punta de un iceberg.
No, estamos quedando cortos, dices tú.
De hecho, yo creo
muy breve, Uchi, que tenemos que ir a la pausa.
Eso forma parte también, yo creo que del relato de los primeros meses. Yo creo que nos vamos a empezar a enterar de cosas muy, muy, muy serias dentro de los
ministerios. Fíjate, y además debería el gobierno, y con esto también, yo sé que vamos a la pausa, debería partir el presidente con un diagnóstico y una radiografía de cómo está recibiendo de verdad el gobierno.
Milei lo hizo como a la tercera semana de gobierno.
Y además, ahí están también los fundamentos de dónde no hay que gastar la plata futuro. Entre ellos, la campaña de Michel Bachelet.
No, yo creo que también retóricamente y políticamente es necesario que los ciudadanos sepan la realidad de cómo se está recibiendo el gobierno. Y creo que esa es una cuestión que también le va a dar al presidente una posibilidad de poder trabajar respecto a lo que viene. Vamos a la pausa, Conectados. Ya volvemos contigo en los 30 segundos. Nuestro WhatsApp, por supuesto, y escríbanos siempre a conectados@radioagricultura.cl.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Esta vuelta a clases se siente diferente con los beneficios del banco que siempre te prefiere a ti. Porque te puedes organizar con las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y disfruta todos sus beneficios. BCI, seamos diferentes. CAES del 1,36% para una compra de 400.000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Tamá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camava 26 donde siempre.
Camava 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirán, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguros. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, Pleno Barrio Cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Ni facho ni comunacho. Atención, sé parte de mi próximo show. Ni facho ni comunacho. Una instancia llena de risas y carcajadas. El sábado 21 de febrero a las 21:30 horas en el Hotel Marbella Resort. Para toda la gente de Maitencillo y sus alrededores, los esperamos. Compras tus entradas en passline.com. Les recordamos que el número de conectados es el más 569-42-48-9804 para que usted mande su WhatsApp máximo de 30 segundos. O nos puede escribir al correo conectados@radioagricultura.cl o al @conectadosagri. Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Gracias a los más de 1,000 distribuidores e instaladores pyme, llegamos al hogar de cada chileno. Restaurante La Cabrera, ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carnes premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. CAME ERP, el sistema de gestión de las pymes, todo en un solo lugar. Facturación, remuneraciones, inventario y mucho más. Solicita tu demo gratis en CAME.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20,000 kilómetros y sin costo adicional, que es lo más importante. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Auto, que ya tiene 49 años de trayectoria. ¿Te bajaron tus pensiones? No te preocupes. Mi amigo Peter Retamales te lo soluciona. ¿Estás fuera de Santiago? No te preocupes. También te lo puede solucionar. Si te estás pensionando, te vas a pensionar por invalidez, vejez, viudez o vejez anticipada, no te compliquen más, no pierdas más tiempo ni dinero. Por los costos no te preocupes, está normado por la superintendencia. Comunícate con mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en el WhatsApp más 569-93-94-3783 o en la página web peterretamales.cl.
Estamos de vuelta en el Conectados en Agricultura. Quiero leer dos correos. Carlos Delgado, la gran Magdalena Mervila. Imagínense lo que dice el asunto del correo Maya, dice. Escucho el programa del Checho desde que estaba en la universidad. Para que saquen la cuenta, ya tengo 54 años. Mire usted, ¿eh? Siempre, no, pero ¿cómo? Si el Checho empezó hace 5 años nomás en la radio difusión.
Te vamos a creer. Dice,
siempre me ha parecido espectacular los invitados siendo un viudo más de don Sergio Melnik. Pero el Checho, con lo seco que es, encontró a Magdalena Mervila. No quiero imaginarme lo que hubieran sido esas charlas entre esos dos monstruos. Monstruos dicho desde el conocimiento, por supuesto. Magdalena, con toda mi admiración, cuando supe que eras hija de la señora Alicia, dije yo, con razón está en capa. Hija de esa vieja, con respeto, dice que era un monstruo, sí. También. Felicitaciones de nuevo a la más culta y elegante panelista de la radiotelefonía chilena.
Y que además está haciendo, junto con la Bárbara, un enorme trabajo cultural de difusión en todo sentido, digamos. Así que yo te sigo ahí.
Dígale a algo, pues, Maida, a este admirador que es Carlos Delgado.
Pero, es decir, muchas gracias y gracias por recordar, mi señora madre, que está viva, que de hecho va a cumplir ahora 91 años, está como tuna de cabeza, así que bien, pero sin duda. Ahí la vara era súper alta. Fue difícil dejar de ser la hija de para pasar a tener un nombre propio, y lo cual encuentro que es fascinante porque mi padre argentino, don Arnaldo Mervilá, extraordinario, y un poco de ahí saco esa cosa como más mediática, podríamos decir, y comunicacional. Así que es una buena mezcla. Me encanta que mencione a doña Alicia, porque es una institución, mi madre es una institución, sin lugar a dudas.
Y que hizo muchísimo por la educación también en este país, así que es una mujer.
Por la educación, por la cultura, por las mujeres, porque ella hizo gran parte de la reforma de familia, y por lo tanto todo lo que son los regímenes de, por ejemplo, en el fondo las gananciales, que es un régimen de matrimonio que no existía, pero no solamente eso, sino que si uno piensa la liberación de los precios en este país, antes, mucho antes de eso, y bueno, sí, parte de la Comisión Ortúzar también, así que una persona que lo hizo muchas, muchas cosas por Chile.
Así es. ¿Quién nos escribe siempre también es Gatita Sexy? Que nos escribe por nuestro correo electrónico de
A usted le debe escribir, seguramente. En particular.
Escribe a conectado@radioagricultura.cl. Buenos días, Conectado, dice. Me preocupa que en carteras como Educación y Salud se hayan puesto independientes, porque tienen por debajo gremios, sindicatos, colegios profesionales totalmente capturados por la extrema izquierda. A tal punto que no les interesan ayudar al gobierno para que le vaya bien al país, sino en declararle la guerra y hacerle la vida imposible. Ojalá esto no pase y tengan la convicción suficiente de enfrentar, por ejemplo, a los miserables del Colegio de Profesores. Saludos cordiales y Javier, dile a la Magda que me encanta, la encuentro súper seca. Ve, puro piropo, Magdalena, ya se lo estamos diciendo. Es una buena opinión.
Ahora, Julio Montt es un tanque. Es el subsecretario de redes asistenciales, es un tanque.
Así que ahí, efectivamente, Julio Montt es independiente, tiene harta experiencia en manejo de gremios, especialmente de sindicatos, así que hay que verlo. Y no, yo siempre pongo el ejemplo. Cuando llegó Mañalich venía de la dirección de la clínica Las Condes, todos mirábamos con bastante recelo, pero tenía una experiencia brutal en manejo de gremios. De hecho, yo te diría que en el primer gobierno de Sebastián Piñera no hubo ningún paro de la salud en Chile. Una cuestión inédita.
Me acuerdo cuando estaba
seguro los gremios de la salud tuvo paro. Ya, ¿estamos listos con los WhatsApp, mi querida Pris y mi querido Beto? Sí, estamos listos, por supuesto, ya.
Dicen que sí, vamos.
Dígalo en 30 segundos acá, por supuesto, siempre en la Radio Agricultura, en el Conectados.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola Magda, hola Javier, hola Euge. Yo creo que las personas tenemos que empezar a manifestarnos también. ¿De qué manera? Súper simple, ya lo hemos hecho en las diferentes elecciones y los resultados han sido claros de qué queremos que se haga. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es pifiar cuando veamos pasar una manifestación con la cual no estamos de acuerdo y no nos representa. Que estén bien.
Muy buenos días a todos, especial a la señorita Magdalena. Yo tengo una propuesta bastante interesante que sería para los temas movimientos feministas acá en Chile, que sería el servicio militar obligatorio femenino, ya que estas personas tienen mucho tiempo para andar protestándose y quejando y todo eso. ¿Qué mejor lo gasten haciendo el servicio militar? Y así de pasadita se aprovechan de ganar el derecho de forma honrada y correcta al voto, como los hombres. Que tengan una muy buena tarde.
Hola amigos de Agricultura, mira, siguiendo con la falta de relato de la izquierda, este año se van a quedar con menos relato todavía, y quizás sin nada de relato, porque Venezuela inexorablemente va a caer todo el chavismo, de hecho ya está cayendo inexorablemente, y Cuba está a punto de caer. ¿De qué se van a firmar ahora? De las causas ambientales, de las causas estas, las causas lo otro, pero es puro cuento eso.
¿Qué tal amigos de Conectados? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Charlton de Conchalí. Un saludo a todo el panel. Y don señor Pérez lo está haciendo muy bien reemplazando al Checho. Referente a la cultura woke, los actores de Chile, yo como chileno ya estoy bien cansado de sus mentiras, de sus burlas, de su ideología. Un ejemplo, Amparo Noguera dijo que cómo iba a poder vivir ella con una PGU de 120 mil pesos. Tres doritos más tarde, la estafan por 700 millones. ¿Qué cree que piensa un chileno normal como yo de la clase trabajadora? Chao, que estén bien, un abrazo grande.
Hola, buenos días conectados, buenos días a los panelistas de hoy. Oye, el arte es de izquierda básicamente porque el arte incomoda. El arte incomoda lo establecido. Y por eso es de izquierda, porque a través del arte tratan de imponer rebeldía, de imponer un estilo de vida más contestatario. Y tal vez Huidobro, como era alguien que incomodaba mucho, tal vez Huidobro era de izquierda sin saberlo. Gracias.
Bien interesante el WhatsApp. Quiero hacer solo algunos comentarios, ¿no? La primera auditora dice manifestaciones de las personas frente a lo que ocurre. Entiendo, Eugenio Figueroa, tú que eres más futbolizado y también hincha de la Universidad de Chile, que cuando empezaron los desmanes el otro día en el Estadio Nacional y irrumpió Carabineros, hubo un aplauso cerrado por parte del público.
Sí.
Cosa que creo que hace 3 o 4 años no se veía. Y creo que este Chile, en esa situación, y ahí la Maida también lo ha dicho, creo que está cambiando, y creo que hay una mirada un poco distinta.
Hay un hartazgo.
Lo cual a uno le da cierto nivel de esperanza, ¿no? Y que es una cuestión que llaman bastante la atención desde el punto de vista de, yo que voy al fútbol, yo soy blanco, usted es azul, pero también está pasando eso mismo, y creo que hay una buena cosa en ese espacio, ¿no? Y lo segundo, que aparte De la cultura woke y lo que dice también Charlton, me parece que se llamaba el auditor de Conchalí, respecto al tema de la cultura woke, de los actores y también cómo en el fondo a Amparo Noguera, lamentablemente estafada, no se puede decir otra cosa, pero le terminó pegando en la cara ese discurso que tuvo en algún momento. Y cómo en el fondo Chijón, lo que dicen, esta izquierda que se va a quedar ya sin discurso, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que discurso ya no tiene hace rato, pero sin referencias, creo que es como lo más central, ¿no? Chijón y Eugenio.
A ver, dame un minuto, digamos lo siguiente. A mí no me sorprende para nada que una gran mayoría de los artistas sean de izquierda. ¿En qué sentido? En el sentido de quien se dedica al arte, especialmente al arte escénico, ese tipo, desarrollan per se una mayor sensibilidad. Y esa sensibilidad los lleva muchas veces a estar más atentos, ¿ya? Que les choque más las injusticias que vemos en la historia de la humanidad, porque esto no es solamente la injusticia de un sistema. ¿Cuál es el punto? El punto está en que, siendo mucha gente de izquierda, resulta de que en este amor que tienen por la utopía o por las utopías, digamos, cuando las utopías y los sueños se transforman en realidad no son sueños, son pesadillas. Desde ese punto de vista, la derecha, digamos, y los que estamos mucho más preocupados de tener los pies en la tierra, de preocuparnos de la gestión, sí, probablemente no volamos tanto, quizás no soñamos tanto, pero claramente somos capaces de proveer un mejor ambiente y un mejor desarrollo para que la gente se exprese como quiera.
Mira, el gran termómetro que vamos a tener frente a eso es el Festival de Viña.
Es verdad.
El Festival de Viña. Y el otro día encontré un video muy interesante donde recordaban cómo fue, por ejemplo, el Festival de Viña del año 73, que seguramente va a tener.
Sí, yo lo recuerdo.
Que tuvieron que separar un día. Tremendo. Un día pusieron con Magdalena Payún.
Con Magdalena no lo vimos.
No, claramente no. Pero un día pusieron a Aquila Payún y tuvieron que poner otro día a los Quincheros, porque si no, íbamos a tener una gresca, la guerra civil por sí mismo. Claro. Pero, por ejemplo, yo me pregunto, perdón que banalice la conversación, pero no debe estar fácil para Stefan Kramer, por ejemplo. La última vez que estuvo Stefan Kramer en el Festival de Viña, Stefan Kramer pasó a la historia por haber hecho una elegía
a la primera línea.
Él se metió, se involucró en eso, tomó partido.
No teniendo por qué.
No teniendo por qué, toma partido, porque hasta ese minuto Kramer era un hombre transversalmente admirado. Ajá. Imitaba a Piñera, lo hacía muy bien, imitaba, no sé, al presidente Frei, lo hacía muy bien, imitaba, insisto, era, ¿sí? Insisto, transversalmente admirado. Pasó eso y quedó una marca. Y ese país al que le habló Kramer, ese es un país que hoy día ya no existe. Uh-huh. Es un país que cambió 180 grados. Entonces, yo me pregunto eso, ¿qué va a hacer Kramer hoy día? pensando en el tema del humor, que lo que hablábamos con el Checho acá, sí, respecto de
la va a ser Kramer en los primeros 30 o 45 segundos de su presentación, fíjate, que esos son los que van a marcar el resto.
Fíjate, fíjate, sin dudar, perdón, y con eso me lo paso a Javier, sin dejar en evidencia que Kramer es un tipo extremadamente talentoso.
Sí, el otro día le pasó, y doy al tiro con la Maida, a este humorista, este estandapero, el de barba, ¿cómo se llama el de barba larga?
A León Murillo,
en el festival de
Olmué.
En el festival de Olmué, cuando empezó a referirse respecto a José Antonio Kast, y tiró una broma, la verdad es que aparte el chiste era malo, en el fondo, ¿no? Un chiste malo. Decía, 6 de cada 10 chilenos votaron por Kast. Si en la familia de Kast hay 10 personas, porque son sus 9 hijos, él y su señora, 4 no habrían votado por él. Aparte el chiste era malo. Pero se ganó una rechifla, no menor. Y ahí es donde entra esta cuestión de este elemento, claro, porque cuando uno habla de la cultura también habla de aquello que es cultura pop, que es lo televisivo, etcétera, etcétera, en donde cae el Festival de Viña, en fin, en donde hay gente que trata de transmitir un mensaje, pero efectivamente ese mensaje muchas veces cae mal. ¿Por qué? Porque la gente ya, como decía la Maida, está harta de este tipo de intervenciones y cómo lo ven. No sé, Maida, si hay algún comentario ya final respecto a esto.
No, sí. Primero, particularmente plantear que el arte ha tenido un cambio junto con el pensamiento de, digamos, si nosotros pensamos en Occidente, es la filosofía y la forma de ver el mundo la que va cambiando el arte. Y el arte, hasta mientras se mantuvo lo que es el realismo filosófico, el arte siempre estuvo vinculado a la belleza. Y no era un arte disruptivo, ni mucho menos, sino que era un arte que buscaba la trascendencia, era un arte que se instalaba para permanecer por miles de años, para mostrar esa forma intrínseca que tiene el ser humano de esa alma que es eterna, esa pulsión, esa necesidad de que haya algo más. Los artistas básicamente hacían eso, tocaban el cielo, tenían esa chispa divina, digámoslo así. Por lo tanto, arte y belleza estaban unidos. Pero cuando viene el cambio de la filosofía, particularmente desde el racionalismo en adelante, donde de alguna forma vamos cortando la trascendencia y dejando al hombre en la inmanencia, y con los cambios ya en el siglo XIX, donde surgen las religiones de sustitución, que es el socialismo, entonces el arte también se corrompe y se queda con los pies en el barro y pierde las alas, digámoslo así, y al perder las alas pierde también la belleza. Entonces ahí está la gran discusión: ¿qué es arte? Para ser arte debe ser bello, en la definición intrínseca y esencial del arte, sí, pero hoy día no, hoy día debe ser disruptivo, y por lo tanto una instalación de cualquier estupidez en el medio de la calle puede ser considerado arte, y esa instalación es desechable. Por lo tanto, yendo a la definición de arte, no es arte, porque el arte no es desechable. El arte es la pulsión interna del ser humano hacia la trascendencia y busca la eternidad. Y sí, busca la belleza, porque es la expresión de la verdad, el bien y la belleza. Entonces, aquí está el punto. Cuando cualquier cosa es arte, entonces nada es arte. Y ahí está el punto. Porque, por ejemplo, ayer, claro, apareció Ricky Martin, tuvimos la discusión aquí, entonces yo dije... Y de hecho alguien comentó y dice, bueno, Ricky Martin, a mí puede ser que no me guste muchas cosas, pero es mucho mejor artista y canta bien. Bad Bunny no canta. Entonces aquí viene el punto, porque Ricky Martin puede cantar como Bad Bunny, pero Bad Bunny no puede cantar como Ricky Martin. Picasso podía pintar como Rembrandt y mutar. La mayoría de los artistas hoy día hacen tres rayas y no pueden pintar de otra forma. Y por lo tanto hay una degeneración del arte que es tremendamente importante mirar, porque el arte es la expresión de lo que está pasando en la historia y en la cultura y en la filosofía y en el pensamiento. Yo recuerdo haber estado teniendo una conversación con la curadora del Guggenheim en Bilbao, y entonces estábamos conversando y tuvimos una conversación súper interesante. Entonces yo de repente le dije, ¿sabes qué? Es tremendamente decidor que el edificio sea más importante que lo que alberga.
Mira,
claro, pero muy breve, chico, tenés que ir a la pausa.
Ah, sí, no, pero muy breve. Mira, yo tuve un extraordinario profesor que fue don Julio Retamal, que en su momento hacía un análisis de la evolución del arte y de la cultura en Occidente. Y él decía, mira, hubo una época en que existía un consenso y una unidad de la verdad. No había un cuestionamiento a eso. Y después, a través de distintos pensadores, digamos, no sé, Dan Scott y otros más, digamos, se quebró eso y empezó a desarmarse la estructura vital de lo que hoy día consideramos que es Occidente y nuestra civilización. Desde ese punto de vista, hoy día estamos viendo ya no solamente un desmembramiento, sino probablemente la explosión de una serie de cosas, y tal como dice Magdalena, llega un momento en que cuando cualquier cosa es arte, nada es arte, pero por otro lado, eso da espacio para que cualquier fealdad y cualquier cosa que a mí se me ocurra, par de rayas, digamos, y los coloque ahí, o un cuadro blanco, como una famosa obra de teatro, digamos, en su momento, pueda generar controversia. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede ser una expresión artística, y eso no es así. Ya, y respecto a la música, aquí termino, sí, brevemente, digamos, ya. La música tiene que cumplir mínimamente tres elementos, ¿ya? Tiene que tener armonía, tiene que tener ritmo y tiene que tener, digamos, contenido de belleza. Hoy día la música solamente tiene ritmo, y eso sí, no, bueno, es música.
Ya, tiene ritmo, sí, y varios especialistas dicen que al final la creación musical se acabó en los años 80, que ya después de los 80 no hubo ninguna creación musical.
Un poquito más generoso,
no, no, 90. No hubo más creación musical, y ya todo ha sido una fusión. ¿Perdón?
Hoy día también hay gente súper buena. Lo que pasa es que, por ejemplo, bandas como Muse son todos tipos que estudiaron en el conservatorio y pueden jugar con... No, son súper rockeros,
No, el tema, Maida, es que no hay géneros musicales nuevos. A eso es lo que hay, que obviamente hay creación musical, por supuesto, buena, pero que no se han creado o no hemos sido capaces. Todo lo que estamos viendo ahora solamente son fusiones. Ya, vamos a la última pausa, Conectado en Agricultura, y ya volvemos con el panel de día lunes.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta acá en el Conectados en Agricultura. Vamos a leer, por supuesto, a algunas de las personas que nos escriben en X también, lógico. Tenemos que oír a nuestros auditores. Fíjense que Piscola Tesla, que siempre escribe, es un habitual de este espacio. Dice, la candidatura de Bachelet a la 1 es un gustito personal de Boric, no un tema de Estado. Se debe poner en la balanza su mala gestión anterior en el organismo, su amistad con Honecker y con las tiranías de Cuba y Venezuela que están cayendo, donde se destaparán varios horrores. Ann Rose dice, lean a Jaime Guzmán, ahí está la explicación de muchas cosas. A propósito, me imagino, del nombramiento del gabinete. Kaiser prefirió su ruca ideológica, su interés. Muy patriota el hombre. Kass lo despreció. No. Es él quien puso las líneas rojas, según dice Ann Rose. Barrio Benavente dice, con Kass se seguirá gastando plata fiscal en cargos políticos. Los delegados regionales deben terminar. ¿No había que ahorrar, Kass? Pregunta Barrio Benavente. Bueno, esa fue también una promesa del presidente Gabriel Boric, que iba a terminar con los delegados regionales. Al final parece que ningún presidente quiere soltar tanto poder en las regiones. Barra Vacino dice, para dejar la vara más alta que Boric, tienen que aumentar el sueldo mínimo a 750.000 pesos. Aumentar la gratuidad universitaria, aprobar la ley de incendio, aumentar los 85.000 millones de dólares que está dejando Boris, no sé dónde está dejando los 85.000 millones. Aumentar la PGU, aumentar la inversión extranjera, será posible. Gracias, Barra Vacino, por tu opinión.
¿Con qué plata? Pregunto yo.
Nelson Alejandro, Nelson Herrera nos dice, estimados, dice, algunos datos en Chile se toman como normales, pero para los ciudadanos de los países vecinos no es cuestión. En Chile llaman comunismo. Medicamentos biológicos que usan enfermos, dice algo así. Diversos países, los ancianos y deficientes de las micro y buses interurbanos van gratis. ¿Tienes una operación o quieres dar entrada para una casa? Puedes sacar una parte del fondo que tendrás para jubilarte, pues si no operas, la casa no la tendrás en otra vida, en otra encarnación. Esto no es agenda woke, no es comunismo, justicia social, que en muchos países latinoamericanos lo tienen. Vea los indicadores de los países latinoamericanos, estimado, para ver si es que efectivamente los indicadores...
Vea los indicadores de que era Chile en los 80, sí, y véalo hoy día, y vea la pega que se hizo.
Oye, solamente... no sé si tiene algún comentario sobre los ex, porque sí, me gustaría comentar la encuesta CADEM del día de ayer.
Sí, la tengo aquí.
A propósito también de que el día viernes se cumplieron 2 años del fallecimiento del presidente Sebastián Piñera, del terrible accidente que le quitó la vida. Probablemente alguien puede decir, hay ciertos elementos que son generalmente cuando la gente fallece tiene una mejor aprobación y todo el cuento, pero la encuesta que trae ayer un 72% de aprobación o de imagen positiva para el exmandatario, en contraste con un 26% que afirmó una evaluación negativa, ¿no? Y cuando se pregunta respecto a los principales hitos de Sebastián Piñera, son el rescate de los 33 mineros y con un 52% y la gestión en la pandemia con un 45%. Y en cuanto a su legado, el 78% piensa que tenía una capacidad para solucionar problemas, un 75% que fue un hombre de diálogo y un 71% señaló que el exmandatario se preocupó por las necesidades de las personas. Ahí para ir terminando, estimados panelistas, Eugenio, tú fuiste parte de los gobiernos del presidente Sebastián Piñera, pero ¿cuál es para ti el principal legado que dejó Sebastián Piñera, más allá de la opinión establecida en la encuesta CADEM del día de ayer, ¿no?
Yo creo que la última gran cosa que hizo Sebastián Piñera fue el tema de la pandemia, el haber salvado la enorme cantidad de vidas con el tema de la vacuna, porque además lo hizo en un escenario político muy complejo. Lo hizo de una manera extraordinaria. Pero hay una cosa que quiero mencionar brevemente, y el otro día se lo dije a Pancho Rego. Yo creo que lo peor que le pudo haber ocurrido a Gabriel Boric es la muerte de Sebastián Piñera. Uno aprecia a los gobiernos con el paso de los años.
Así es.
El gobierno del presidente Elwin envejeció de una manera extraordinaria, un hombre que buscó la reconciliación entre los chilenos. ¿Qué decir del envejecimiento del gran gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle, que abrió Chile al mundo? ¿Qué decir del gran gobierno del presidente Ricardo Lagos, que cambió la infraestructura del país? ¿Y qué decir incluso, perdóname que se lo diga, yo sé que me van a trolear, del primer gobierno de Michelle Bachelet, incluso por una cuestión simbólica? Porque cuando gana Michelle Bachelet, las mujeres salen a la calle con la banda presidencial en el pecho. Es decir, ahora nos toca a nosotras. Ya, culturalmente te lo puedo entender. Y la muerte de Sebastián Piñera lo que hace es acelerar esa evaluación. Y cuando tú aceleras esa evaluación, cuando te saltan los mineros, te salta la gestión de la pandemia, te salta la PGU, te salta, el postnatal de 6 meses, te van saltando una serie de cosas, Gabriel Boric se queda frente al espejo y dice, bueno, ¿y yo qué? Y yo creo que la gran tortura mental que debe tener el caminante nocturno de la Moneda es esa. ¿Cómo me van a recordar? Están desesperados por tener un legado. Y me parece que Gabriel Boric no se va a ir con ningún legado. Yo creo que va a ser un gran paréntesis en la historia de la República, Chijón.
Un paréntesis para olvidar, además. ¿Por qué? Porque cuando comparamos la capacidad de gestión, no solamente el logro, sino que en el día a día de los chilenos, Piñera y Boric están del cielo a la tierra.
Yo ahí, yo creo que Magdalena es historiadora. Y ya va a cerrar este programa la vaina. Yo creo que Michelle Bachelet va a ser mucho más recordada por lo desastrosa que fue en materia económica, en materia educacional, en materia cultural, en materia de reforma al sistema político, más que por el hecho de haber sido la primera mujer. Y creo que en 50 años más se va a escribir mejor aún sobre Sebastián Piñera y se va a escribir aún más mal sobre Michelle Bachelet. Pero Mayrita, nos queda el último minuto para despedirnos.
Sí, pues bueno, yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente la historia va a juzgar muy mal a Michelle Bachelet, porque lo último que hizo es demasiado malo. Sí. Su segundo gobierno es realmente funesto y es culpable de todo lo que pasó después. Y esto que pasó después es retroceder 10 años. No, ¿10 años en qué? En los sueños que de alguna manera familias tenían, que se vieron truncados. Por lo tanto, estos son familia, esto no es número, esto no es simplemente una cifra. La ideología pudo más que el bien de las personas. Y eso así la van a juzgar, porque esto es un periodo muy ideológico que ahora más encima está dando vuelta el péndulo y que por lo tanto va a tener con qué comparar. Es un poco lo que sucedía si uno mira los socialismos administrados después de la posguerra. Tuvieron un primer auge porque después de la posguerra todo iba a ser crecimiento, pero luego se estancó. Y si uno mira la década de los 60, 70, excepto por los Beatles y el glamour, podríamos decir, si uno se enfoca, por ejemplo, en el caso inglés, es un desastre. Y eso contrasta con la llegada de Margaret Thatcher, que efectivamente hizo volver a crecer a Inglaterra de una manera increíble y que luego lo fueron de a poco echando a perder. O sea, hoy día está en una situación equivalente al desastre. O sea, Inglaterra hoy día tiene un PIB que es la mitad de lo que es Irlanda.
Así es.
Muy parecido a Inglaterra de los 70.
Sí, así es.
Sí, bueno, y ahí gente como Tony Blair será recordada por todo este inicio de proceso de desastre. Sí. ¿Sabes lo que pasa a mí? Y con esto terminamos. Gabriel Boric y su gobierno son realmente ineptos. ¿Ah? Ineptos, corruptos, bueno, etcétera. Póngale el nombre que quiera, ¿no? Michelle Bachelet, con conciencia del daño que le iba a generar a Chile, generó las reformas que hoy día nos tienen en la situación que nos tienen. Y esa cuestión creo que es aún más imperdonable. Cuando tú no tenés dedos para el pelo, ya como que por último decís, sabes que ya, en verdad, como que no se puede esperar nada. Cuando tú haces conscientemente ciertas cosas, tú entiendes que efectivamente eso va a tener una repercusión. Gracias, Maida. Tuvimos una tremenda sintonía hoy día, una tremendísima sintonía. Así que muchas gracias. Siga manteniendo ese frizz veraniego, le queda muy bien. Querido Eugenio Figueroa, muchas gracias por venir.
Fijole. Muchas gracias por la invitación.
Nosotros nos vemos mañana martes en otro Conectado de la Agricultura y también, por supuesto, siga usted la sintonía de la radio. Ahora viene Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Nos vemos mañana, que esté muy bien. Chau, chau.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible, comprometidos con las pymes de Chile. Camab 26, máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Perfect Pool, tu piscina perfecta a 28 grados todo el año. Perfect Pool, el experto en piscinas. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Camila del Río, Alonso León y Priscila Irane.